COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 23 de agosto de 2022. Le quedan al mes de agosto 9 afeitados, ni uno más ni uno menos. Y a partir de ahí estaremos navegando ya las aguas del mes de septiembre, que todo el mundo se ha empeñado en decir que será el comienzo de la montaña que nos va a tocar escalar a cuenta de la crisis energética. Y por si no fuera ya fascinante de por sí la figura de Vladimir Putin, por si no tuviéramos bastante con fantasear con qué puede hacer con el grifo del gas y su chantaje energético a Europa, ese hombre con la cara redondita, así de haberse pasado un poco con el Botox y que gusta de matar osos y montar a caballo con el torso desnudo, pues a la historia le ha salido una derivada propia de las películas de espías. ¿Ande andará, que diría aquel, Natalia Pavlova? La enigmática mujer a la que Rusia acusa de ser una espía ucraniana que habría asesinado a la hija del filósofo de cabecera de Vladimir Putin. Si nos creemos la película de Moscú, hoy hace justo un mes que esa mujer entró en Rusia acompañada de su hija de 12 años y en Rusia estuvo hasta el pasado domingo, cuando un coche bomba se llevó la vida de la hija de Alexander Dugin. Precisamente ese día, la tal Natalia cogió un coche y huyó a Estonia. Sin embargo, Ucrania lo niega y un grupo de disidentes rusos, contrarios a Putin, se atribuye el atentado. Pero aquí lo importante será si Rusia va a usar ese atentado para aumentar su ofensiva militar o lo que sea. Porque estamos en un punto que cualquier decisión que tome Moscú pone de los nervios a los que trajinan en el mercado energético internacional. Y eso, como si hubiese una especie de gasoducto causa-efecto que conectara a Rusia con nuestra factura energética, al final, de una manera u otra, nos acaba afectando en nuestra vida cotidiana, que por lo general suele ser, o era, más tranquila que la de cualquier espía ucraniana. Y fíjense, todo esto está pasando en un día en el que en España arranca el curso político, porque es verdad que consejos de ministros ha habido unos cuantos a lo largo del verano, pero el que este martes acogerá el Palacio de la Moncloa va a ser el primero tras el descanso de agosto. Va a ser un consejo de ministros con la cabeza puesta ya en que esto no para, porque mañana además se pone en marcha el Congreso de los Diputados y el jueves, ojo al jueves, porque es cuando el gobierno tiene que convalidar su famoso decreto energético que nos ha tenido entretenidos estas semanas con no bajes el aire acondicionado de 27 grados, no te dejes encendida la luz por la noche del escaparate, quítate la corbata, ahora póntela, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver qué pasa, porque al Ejecutivo no le salen las cuentas para convalidar por sí mismo ese nuevo Real Decreto. Otro más, ya van 128 decretos con Pedro Sánchez. Y el Partido Popular dice que, como no se retiren las frivolidades, que no cuenten con ellos. ¿Y qué entienden los populares por frivolidades o chorradas varias? Pues precisamente eso, el tener a los comerciantes con el miedo de que les sancionen a poco que se pasen con el termostato, cuando en realidad eso sirve para ahorrar más bien poco, y lo que en realidad consigues es que en algunos negocios el cliente no está a gusto y no consuma. Bueno, pues entonces, ¿qué habría que hacer? Porque está muy bien de criticar, pero también hay que proponer. Pues desde el Partido Popular creen que aquí lo primordial sería lanzar un plan para proteger el empleo en la industria y ayudar al sector del transporte.
Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros, relean el documento, retiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias. Transporte por carretera, la industria, nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
Hombre, siendo el gobierno tan rumboso como es, si el PP le propone impulsar nuevas ayudas, lo mismo hasta le toman la palabra, o deberían hacerlo si realmente hay ganas de llegar a acuerdos. Otra cosa es que el PP insista también en dar una vuelta por completo a la estrategia energética de España para apostar, por ejemplo, por la energía nuclear y no dejarlo todo en manos de que las renovables se acaben de desarrollar y nos saquen de este embrollo. En eso el gobierno no piensa rectificar, ¿no? Ni con agua hirviendo, porque es un asunto en el que ya se mezcla la realidad con la ideología, y ahí, como ya sabemos, hay poco que hacer. El caso es que seguimos viviendo en un país en el que no hay consenso político sobre la estrategia energética a seguir, a pesar de estar en un contexto verdaderamente inquietante. Para empezar, el precio de la luz vuelve a dispararse hoy en España hasta los 365 euros el megavatio hora, lo que supone un récord desde que entró en vigor el tope del gas y que nos devuelve a los niveles más disparados del mes de marzo. La subida del precio de la luz responde a varios factores, pero uno tiene que ver con el gas, que ayer llegó a acercarse a los 300 euros el megavatio. Y ya sabemos que para producir buena parte de la luz que no somos capaces de generar con renovables, hace falta consumir gas. Acuérdense que nos hemos comprometido con Bruselas a reducir nuestro consumo de gas un 7%, mientras que la primera semana del famoso decreto energético solo sirvió para reducir el consumo eléctrico un 3,7%, sin que el gobierno quisiera dar los datos del gas, tal vez porque no le convenía. Bueno, pues realmente lo que está pasando en el mercado internacional apunta a un otoño-invierno, decíamos a las 6 de la mañana, bastante, bastante punky en lo que se refiere al precio de las energías. Ayer, sin ir más lejos, el gas natural de referencia en Europa cerró la jornada con un precio récord de 276 euros el megavatio hora. En Alemania, el contrato de energía a un año vista se llegó a poner en 666 euros el megavatio. El mercado eléctrico de referencia en Francia también se disparó por más nucleares que tengan. Como aquí al perro flaco todos son pulgas, hasta la sequía se ha puesto en contra, porque la falta de agua de los ríos está dificultando que las centrales nucleares se puedan refrigerar de manera habitual, lo que alarga o dificulta los parones técnicos. De ahí, entre otras cosas, que los franceses estén poniendo las botas estas últimas semanas comprando electricidad más barata en España, aprovechando que nosotros estamos haciendo la trampita temporal de topar el precio del gas con el que se genera electricidad. Dinero que no nos engañemos. Nos estamos ahorrando ahora, pero finalmente habrá que pagarlo de una u otra manera y que va a recaer, para empezar, en los clientes del mercado libre. Eso en lo que respecta a la luz. Luego, viendo lo que ha pasado y lo que está pasando en las últimas horas, lo mismo también hay que darle una vuelta a la factura del gas.
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en Latour la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura, y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Desde la OCU ya están recomendando al que pueda salir del mercado libre, y lo hemos escuchado hace unos minutos en el café de redacción. Iberdrola, a sus clientes de Francia, les ha venido a decir lo mismo: si ustedes encuentran algo mejor, váyanse con la fresca, que nosotros lo comprendemos perfectamente. Y recordemos que el gas, el gobierno no le ha bajado el IVA, como se ha hecho con la luz. Por eso hay muchos españoles que coinciden en que a ellos lo que les está matando realmente es la factura del gas, más que la factura de la luz. Y algunos dirán, ¿y estas turbulencias a qué se deben? Porque ayer fue un día especialmente frenético, lo que al precio del gas se refiere, efectivamente. Pues miren, seguro que hay muchas razones, y el enfado de Rusia a cuenta del atentado del que acusa a Ucrania puede influir. Pero una de las principales razones puede ser que ayer era el primer día laborable tras haberse conocido que Rusia va a volver a paralizar el suministro de gas a Alemania. Habrá nuevo parón entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, por lo mismo de las últimas veces, que si el gasoducto hay que hacerle una revisión y tal y cual. Antes, cuando te daban largas con una avería, acuérdense, te decían que es que la pieza la tenían que traer de Alemania. Claro, a los alemanes no les puedes decir eso. Con lo cual, este verano los rusos han estado toreando a los alemanes con eso de que tienen que traer una turbina de Canadá. Y que claro, con las sanciones impuestas a Rusia, que lo de la turbina se retrasa y es culpa vuestra por poner las sanciones y esto y lo otro. El caso es que este nuevo parón, supuestamente técnico, va a coincidir con el cambio de mes, con el temido comienzo del mes de septiembre. Y cada vez que se corta el suministro de gas ruso, Alemania contiene la respiración porque no se sabe si el gas volverá a bombear cuando llegue el caso. Y de momento, por ese tubo, Rusia le sigue suministrando a Alemania el 20% del gas que recibe. Menos que en los últimos años, pero Berlín todavía no está preparada para prescindir de esa cantidad, y ahí es donde está el drama que tenemos encima. Ayer mantuvimos una interesante charla con Mira Milosevic, del Real Instituto Elcano, y nos decía eso, que el invierno dependerá de lo que Alemania sea capaz de aguantar el chantaje energético de Putin sin ceder y sin presionar a la Unión Europea para que aceptemos una victoria militar de Moscú. En fin, ya veremos, pero el otoño va a ser caliente. Por lo menos esa es la amenaza que han lanzado aquí los sindicatos. Si no se suben los salarios, dicen, acorde con la subida de la inflación. Cosa que no es tan sencilla, porque en un contexto de gran subida de los precios, subir los salarios a un ritmo similar puede retroalimentar la inflación. La solución más sensata pasaría por una subida intermedia que haga repartir el esfuerzo entre trabajadores y empresas. Pero ese pacto de rentas tampoco acaba de llegar. El Banco de España, por cierto, descarta una recesión a corto plazo, pero la autoridad fiscal da por hecho que el PIB caerá en el tercer trimestre del año debido a lo que fue un mes de julio peor de lo que se esperaba. En fin, que no están las cosas para muchos bollos y vamos a seguir hablando de economía esta mañana. Pero hoy también estaremos pendientes de las consecuencias de los terribles incendios que han asolado a la Comunidad Valenciana. Fíjense, más de 32.000 hectáreas quemadas solo entre Castellón y Alicante, a lo que hay que sumar el desastre en otros puntos de España a lo largo de este verano, alcanzando las 286.000 hectáreas arrasadas. Hemos tenido 50 grandes incendios que suponen que todos los fuegos de Europa este verano, casi el 40% de ellos, han tenido lugar en España. Desde luego tenemos que hacérnoslo mirar. Y bien está que hoy el Consejo de Ministros declare zona catastrófica a todos los municipios afectados por esos grandes fuegos. Ahora lo que hace falta es que las ayudas lleguen rápido, cosa que no está pasando, por ejemplo, con los afectados de Zamora. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué no? En esto, entre todos, a lo mejor tenemos que hacer caso a Pedro Sánchez.
Me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común. Lo que es de sentido común es que todas las administraciones tenemos que pertrecharnos con mayores recursos, reforzar nuestra cooperación, colaboración institucional para hacer frente a un enemigo común, que es, en este caso, los incendios.
Decía Sánchez que no politicemos el incendio de Vejís, sobre todo ahora que las investigaciones podrían apuntar a que las autoridades competentes, dependientes de la Comunidad Valenciana, se podrían haber dado un poquito más de vida a la hora de comunicar a DIF que el fuego estaba demasiado cerca de las vías del tren que acabó con pasajeros heridos. Aquí se ha intentado crucificar a la maquinista, pero la caja negra demuestra que la maquinista bastante hizo con lo que hizo. A los pasajeros tampoco se les puede recriminar que se pusieran nerviosos y que salieran a las bravas por la cabina del conductor tras haber tratado de forzar las puertas laterales, dificultando así que la maquinista pudiera dar marcha atrás. Bastante tuvieron con no volverse locos al verse metidos en ese infierno sin comerlo ni beberlo. ¿Y el puesto avanzado donde los bomberos estaban batiendo el cobre? Pues además de tener bastante con lo que estaban haciendo, recuerdan que la información que tenían ellos también la tenían en el 112. Así que ahora estamos en eso, en que no politicemos los incendios. A ver si es verdad, pero verdad para todos los incendios, porque ya sabemos cómo empezó el verano. Acuérdense, incendio en Comunidad del PP, negligencia. Incendio en Comunidad Socialista, la culpa es del cambio climático. Y hombre, por favor, no hagamos política con esto. Así somos y así vamos a seguir siendo. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Gira.
Pedro Sánchez viaja hoy a Colombia en una gira que le llevará también a Honduras y Ecuador. Pretende erigirse como líder de la Unión Europea en un intento de superar la influencia de China y Rusia en Latinoamérica.
Incendios.
La situación ha mejorado en Galicia esta noche y los incendios de Moaña y Ponteareas han reducido su nivel de peligrosidad. Se descarta la intervención de la UME, la circulación en la autovía de Omorrazo se ha restablecido y a esta hora los núcleos de población no corren peligro.
Juicio.
Las autoridades francesas han entregado a España al que fuera jefe del aparato militar de ETA, Miquel Garicoitz Aspiazu, más conocido como Cherokee, para que sea juzgado por la Audiencia Nacional. En este momento se encuentra en la cárcel de Soto del Real, donde va a permanecer las próximas 8 semanas.
Eutanasia.
El pistolero de Tarragona está pasando sus últimas horas en prisión. La juez de instrucción no autorizó que viviera su último día en libertad antes de que hoy se le practique la eutanasia. Cumple condena por tentativa de homicidio tras haber disparado a 3 mossos de escuadra.
En el partidazo de COPE, Casemiro ya está en Inglaterra. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Casemiro dio ayer explicaciones en Madrid de por qué se va al Manchester United, porque toma la decisión justo después de ganar la Champions frente al Liverpool en París, y cómo desde hace ya algunas semanas había dado orden a sus representantes de que buscaran un destino, de que escucharan ofertas. Sorprende, Casemiro había renovado la pasada temporada por 3 años, le quedaban 2 más de contrato, pero había tomado la decisión después de alcanzarlo todo con el Real Madrid. Por la noche estuvo en Old Trafford, se dio un baño de masas justo antes de que empezara el Manchester 2 Liverpool 1, y además en ese partido vio como Cristiano Ronaldo fue suplente y solo jugaba 5 minutos. El papel del portugués portugués también va a ser importante en este cierre de mercado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ascenso importante de las temperaturas este martes en el norte peninsular. Aún así, las máximas seguirán en el sur, donde, por ejemplo, en Córdoba se podrían llegar a los 39 grados. Por la tarde podría llover en el sistema central y en Mallorca, sin descartarse posibles tormentas en la zona del Pirineo. En el resto del país, cielos soleados con intervalos de nubes.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Según la hoja de ruta, tiene que seguir por ahí Jorge Bustos, ¿verdad, Jorge? Pues no, la hoja de ruta te está diciendo que ya tenemos un problema. Jorge, ¿estás ahí, verdad?
Aquí sigo.
Perfecto, perfecto, perfecto. La que también se apunta esta mañana de radio es Ana Martín. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Y Guadalupe Sánchez, ¿cómo lo llevamos?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. Este es el típico día que uno se pone delante del micrófono y dice, vamos, yo quiero contar lo que hay, porque no me quiero quedar corto, pero tampoco me quiero pasar y que suene desde fuera decir, madre mía, has estado toda la mañana contando penas, cómo está la economía, cómo está el gas. Pero yo no sé, Ana, lo que se vio ayer en el mercado energético es lo que hay, ¿no? Y hablas con los expertos y dicen, y la OCU diciendo, el que pueda cambiar la factura del gas, que se la cambie. No sé, chico, ¿no? Parece que eso del septiembre complicado, algo hay, ¿no?
Sí, todos los años tenemos una cuesta de septiembre, pero parece que esta vez se va a alargar unos cuantos meses, por lo menos hasta marzo del año que viene. Esta semana el Congreso convalida nuevas medidas y de ahorro energético y algunas ayudas directas, y ya se está hablando de las próximas porque habrán de venir. Aparte, bueno, el Ministerio de Trabajo ya nos está adelantando que va a ser un trimestre complicado para el empleo. Y las cosas se ponen feas, no podemos decir otra cosa a los oyentes, Sergio, porque sería mentirles.
Uh-huh. ¿Y tú, Guadalupe, cómo lo ves? Así, a bote pronto. ¿Estás mirando ya cambio de factura o eres más optimista?
Pues mira, justo, sí, lo del cambio de factura sí que lo estamos mirando. Desde luego los que estábamos en el mercado libre estamos viendo que con todo esto de la excepcionalidad ibérica vamos a ser nosotros quienes paguemos la fiesta. Así que sí, es una de las cosas que estamos gestionando en casa ahora al regreso de vacaciones es el cambio de tarifa.
Uh-huh. No sé si tenéis esa sensación, pero a mí me ha pasado a mí personalmente me ha pasado y he escuchado mucha gente que dice, no, si la factura de la luz, estando en el mercado libre, a ver, ha subido, pero a mí lo que me ha pegado un palo, pero vamos, un aguantazo con la mano abierta ha sido lo del gas. No sé si compartís esa.
Yo he pasado al mercado regulado y las dos. Tenía las dos en el mercado libre y hace pocos meses decidí pasar al mercado regulado, en ambos casos, en la luz y en el gas. Y lo recomiendo, además. Uh-huh. O sea, quiero decir que es verdad que no son tiempos para fiarlo todo absolutamente a las oscilaciones de un mercado tan volátil y en medio de esta incertidumbre estratégica, ¿eh?
Uh-huh. La calefacción central también, que a veces eso no depende de uno mismo, depende de la comunidad. Y cuando vas a hablar con el presidente, te dice, es que firmamos con el de la caldera un contrato y eso ahora no se puede cambiar. Y ahí hay gente que lo está también
sí, pasando luego mal. Te das cuenta de que somos cautivos en muchas cosas del día a día, pues lo estáis comentando, electricidad, gas, gastos comunitarios, seguros.
En fin, bueno, ahora lo ponemos todo en orden. Enseguida son las 8:19, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues hoy es el segundo día de luto oficial de los tres que se han decretado en Rubí, en Barcelona, por el atropello el pasado domingo a un grupo de 8 ciclistas del club de Rubí con un final trágico. 2 personas fallecidas, Miguel y José María, de 67 y 72 años respectivamente, y otra persona herida que ahora mismo está ingresada en estado muy grave en el hospital. El conductor que provocó el atropello está detenido a la espera de juicio y hemos conocido que el susodicho no tenía puntos en el carné. Lo que sí tenía eran antecedentes contra la seguridad vial. Tremendo. Ahora bien, este caso es llamativo porque no es un atropello normal. En un primer momento pensábamos que había sido un accidente, pero Pedro Cancio, presidente del club al que pertenecían los ciclistas fallecidos, ha contado en COPE que no opina lo mismo, para empezar por la zona en la que se produjo el atropello y para seguir por cómo se produjo.
Es un recorrido que nosotros y muchos clubes de la zona pasan por ahí. Es un tramo recto, ancho y con mucha visibilidad. Y entonces un coche que venía de frente invadió la zona contraria, que es por donde circulaban el grupo de ciclistas, el extremo de irse hasta casi la cuneta, que es por donde se circulaban en fila de a uno.
Bueno, estamos de acuerdo en que cuando una persona atropella a un ciclista, lo suele hacer por detrás, porque ambos, entre comillas, comparten carril. En este caso hemos escuchado que no, el conductor va en sentido contrario y cambia de dirección hasta arrollar a los ciclistas de frente.
El primero no le llegó a tocar y el segundo que iba detrás del primero es el que llevó todo el impacto frontal y, bueno, juntamente con todos los que iban detrás.
Ojo, porque José María y Miguel eran gente muy experimentada. Los dos participaban en competiciones asiduamente y uno de ellos lo llevaba haciendo desde los 14 años. Llevaban más de 40 años montando en bici. Está claro que los accidentes ocurren, pero lo que hay que hacer ante un atropello es pararse y ayudar. Ya sabemos que el conductor no paró, pero lo que nos ha contado Pedro después es peor todavía.
Es que no solo no hizo el amago de parar, sino que aceleró. De los 8, el que iba detrás de todo es el que quizás mejor visualizó la acción, pero sí que vio el coche cómo, después del atropello, aceleraba para huir de la zona.
El conductor aceleró y algunos testigos incluso aseguran que llegó a hacer un corte de mangas a los ciclistas mientras se iba. No contentos con esto, el conductor aparcó el coche, que no era suyo, por cierto, en Martorell, lo aparcó con la luna y el parachoques roto y con la sangre de Miguel y José María todavía en el capó.
Esa es la imagen que a mí me ha sobrecogido, ese coche con la mancha de sangre en el techo, aparcado como si tal cosa, como si no hubiera pasado nada. Es tremendo la historia que nos ha llegado desde Cataluña. En fin, 8:22, por cierto, Tony. Hablamos de Dorking by Fluchos. ¿Cuándo se convierte ese zapato tan cómodo en una necesidad de verano?
Te lo voy a decir, fíjate. Dorking by Fluchos consigue que aguantes cualquier actividad de ocio que te propongas, porque aportan la frescura y el confort que necesitas este verano. Paseos, fiestas nocturnas. Así que a las chicas, a las señoras, solo les puedo recomendar que entren en las mejores zapaterías y que pidan unos Dorking, porque aparte de ser monísimos, tecnológicamente están preparados para que el pie aguante horas y horas cómodamente. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es mucho más grande de lo normal y se come a las abejas. La avispa asiática puede suponer un problema para el ecosistema. Últimamente ha cundido el pánico. Se han visto muchas avispas de gran tamaño en Madrid, pero estamos ante una plaga de avispa asiática. Gloria López Navas.
Aunque haya cundido la alarma con las múltiples llamadas que ha recibido el 112, lo cierto es que la avispa asiática no ha llegado aún a Madrid. Lo que estamos viendo estos días son ejemplares propios de la avispa común o avispón europeo. Suelen proliferar más en Madrid al final del verano y son diferentes de la especie asiática, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
La avispa asiática y el avispón europeo, las dos son bastante más grandes que una avispa común, y luego por el color. La asiática tiene un patrón que no tiene el resto de especies, que es muy muy negra y solo tiene un poco de amarillo en el abdomen. Y además en las patas es la única que tiene la mitad negra y la mitad amarilla. Por ejemplo, el avispón europeo es mucho más amarillo, se parece mucho más a una avispa común.
Pero aunque la avispa asiática no haya llegado todavía a Madrid, si es una realidad en puntos del norte del país, y su picadura puede ser peligrosa si eres alérgico o estás inmunodeprimido.
Bueno, pues cuidadín con la avispa, sea asiática o madrileña. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 23 de agosto y tenemos 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8:25, lo que toca ahora es el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Queremos saber cómo se circulan las calles de la capital. En la oficina de pantallas del ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Buenos días, Inmaculada.
Hola, Belén. Muy buenos días. Seguimos sin ningún incidente, de manera que observamos una ciudad muy tranquila. La escudriñamos con las cámaras, pero no vemos ningún punto problemático realmente. Hay un tráfico más intenso en la Avenida de América o en el acceso de la Plaza de Cristo Rey por el paso inferior. Recuerden los conductores que la calzada la tienen preparada para el asfalto. Es importante que circulen con precaución.
¿Y cómo se circulan las carreteras? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en la entrada a la capital por la A5 en el entorno de Alcorcón. También destacamos varios tramos de la M40, el de Vicálvaro y Coslada en sentido a la A2 y Valdemarín en dirección a la A1. Además, complicaciones por obras de mejora en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A42 y también dificultades en esa A6 en dos tramos, en Torrelodones y en el Plantío. Recordamos que esta A6 permanece también en obras, así que les pedimos especial prudencia en esta vía.
Son las 8:27.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
En cuanto al tiempo, volvemos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 36 grados en el centro. Las mínimas no van a bajar de los 22. En el cielo, sol por la mañana y nubes por la tarde. Mucho cuidado con los piques de tráfico, que nunca sabes con quién te estás enfrentando. La policía ha detenido a un joven español de 22 años que acabó atropellando a un hombre por una discusión de tráfico. El detenido estuvo persiguiendo con su coche a otro tras la disputa. El incidente comenzó en Las Rozas y tras media hora la persecución terminó en un polígono industrial de Coslada. Una vez allí, el conductor se bajó del coche para intentar aclarar la situación. Pero el coche, lejos de parar, atropelló al conductor y se dio a la fuga. La víctima resultó herida con un importante corte en la cabeza y tuvo que ser trasladada al hospital. Y Madrid necesita sangre. Los grupos cero negativo y cero positivo están en alerta roja y en alerta amarilla los grupos A y B negativo. Se necesitan 900 donaciones diarias y se están obteniendo una media de 600. Las reservas se encuentran al 65%. Con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con José Antonio Araquistain. Primera, la energía otra vez por las nubes.
Hoy pagamos la electricidad a 365 euros el megavatio, un 35% más que ayer. La cifra más alta desde que comenzó la llamada excepción ibérica. En solo una semana el precio de la luz ha subido el doble. Los carburantes, eso sí, siguen bajando. La gasolina ya está como en abril. Aún así, llenar el depósito cuesta hoy 20 euros más que hace un año. El decreto del jueves va a prorrogar hasta el 31 de diciembre el descuento de 20 céntimos por litro y no tiene claro el gobierno qué hará a partir de entonces.
Segunda clave, ayudas para el peor verano de los incendios.
En media hora se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar la declaración de zona catastrófica en varios de los territorios afectados por esos grandes incendios del verano, la Sierra Zamorana de la Culebra o la comarca de Begís en Castellón, entre otras. En solo 7 meses se ha quemado más superficie que en los 5 años anteriores, y es que el número de incendios es más o menos similar, pero arrasa muchas más hectáreas. Se ha desactivado la alerta en los 2 últimos fuegos de Galicia, el de Moaña y el de Ponte Aéreas, que han arrasado 40 hectáreas.
Tercera clave, Sánchez se va de gira.
Inicia en Bogotá un viaje que le va a llevar por Colombia, Honduras y Ecuador. En los 2 primeros países acaban de llegar al poder por su victoria en las elecciones 2 gobiernos de izquierda. Busca el presidente perfil internacional en un momento de graves problemas domésticos. Viaja acompañado de directivos de una docena de grandes empresas con intereses en un continente en el que la influencia de China y Rusia es cada vez mayor.
Cuarta clave, los ciclistas piden justicia.
En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el conductor que embistió al grupo de ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, este domingo, dejando tras de sí 2 muertos y 1 herido en estado crítico. Como venimos contando, la indignación crece después de que otros ciclistas, testigos del atropello, hayan contado que el conductor fue a por ellos, que salió huyendo a gran velocidad y que les hizo una peineta por la ventanilla.
Y la quinta clave tiene que ver con una mujer acorralada.
La que fuera presidenta de Argentina durante 8 años, Cristina Fernández, después de que un fiscal de Buenos Aires haya pedido para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargo público por corrupción en la adjudicación de obras. Tiene abierto un proceso judicial desde hace 3 años y el asunto divide a la opinión pública argentina. Partidarios y detractores de la expresidenta se han concentrado hace unas horas frente a su residencia.
Se va Pedro Sánchez de gira a Hispanoamérica, donde tienen lo suyo también, ¿eh? Porque Cristina Fernández de Kirchner tiene serios problemas con la justicia, con la corrupción, presunta corrupción. La primera dama de Perú, también la fiscalía ha actuado contra ella por presuntos amaños. El propio presidente de Perú está metido en, yo creo que tiene más líos y más causas abiertas que días lleva en el gobierno. Uh-huh. Es un poco lo que suele suceder con América Latina, que tú analizas la historia y da igual quién venga, prometen a arreglarlo todo y cambiar la historia del país, y al final acaba siempre con, de manera, si no igual, bastante bastante parecida. En fin, seguimos aquí en Herrera en COPE con Ana Martín, con Jorge Bustos y Guadalupe Sánchez.
Del caso argentino, Sergio, si me permites hacer un apunte, es que lo vemos muy lejos y yo creo que si la justicia española sigue interponiéndose en medio de los planes de Pedro Sánchez, a lo mejor no nos quede tanto para parecernos. Lo digo porque ayer, cuando la Fiscalía anunció esa petición de pena para la vicepresidenta Kirchner, lo primero que hizo el presidente Alberto Fernández, a su vez amigo de Pablo Iglesias y de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, fue emitir un comunicado con el membrete de la Casa Rosada del gobierno argentino, en el que, y cito textualmente, el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática a la vicepresidenta y habla de cuando la justicia se pone al servicio de los poderes fácticos y pide una inmediata reforma judicial.
Esto digo, no
porque
suena.
Probablemente no suena, sí. A muchos de nuestros oyentes les suene esto, y no vagamente, sino más bien...
Sí, sí. Si me permites, Ana, es que la propia frase pronunciada por Pedro Sánchez sobre los poderes fácticos reunidos en clubes fumando puros, bla bla bla, es que eso es una frase más o menos, digamos, un poquito actualizada del propio Perón.
Sí. Uh-huh.
Es decir, es que el sanchismo es el peronismo a la española.
Sí, sí.
Y lo denunciaba Borges en su momento, hablando del relato. Borges denunciaba a Perón diciendo existe una especie de cuento con el que engañar a la gente cándida en el país, y eso, si tú lo trasladas a los tiempos actuales, tiene mucho que ver con eso que ahora se llama el relato. El relato, correcto, vendría a ser el cuento del tiempo del peronismo. Tú te inventas un cuento de un señor, le llaman el conductor a Perón, Perón era el conductor de la nación, y le pones un poco de melodrama con la señora que acompaña al presidente, que encima enferma, y es todo muy dramático su marcha, y ya la política pasa a ser eso, una telenovela. Y ya no importa los datos reales, sino que lo que importa es lo que se cuenta en la telenovela que va surgiendo cada vez de los guionistas de los que mandan. Y esa musiquita ha cruzado el Atlántico, y bueno, es verdad que hay ciertos paralelismos que son un poco inquietantes, porque todo consiste en lo mismo. Te metes en las instituciones de forma democrática, las colonizas, intentas que la oposición no gobierne, empiezas a hablar de poderes ocultos. Es verdad que hay, si no es la misma canción, por lo menos la melodía se parece un poco.
Por eso, cuando hablabais en el café de quienes magistrados de prestigio que están rechazando un puesto en el Constitucional, claro, es que, no sé, cualquiera con dos dedos de frente no quiere ese estigma para sí del gobierno de Sánchez, si sabe para lo que va a ser utilizado o para lo que va a ser intentado. Utilizar.
De todas formas, sí que es verdad que es esperanzador y que sorprendente incluso que queden jueces en Argentina capaces de acorralar a Kirchner con todo el poder del kirchnerismo, ¿no? Quiero decir que, y es verdad que esa ideología no cruzó Sergio de una forma, digamos, casual, la transportó un partido concreto.
Sí, que no la trajeron los viejos,
claro,
alisios.
No la trajeron los alisios, no, la trajo un partido concreto que hoy está en horas bajas, Podemos, pero que tiene un triunfo ideológico claro sobre el Partido Socialista, es decir, contaminó, permeó, inoculó esa ideología, ese populismo que destruye la separación de poderes y los contrapoderes institucionales al presidencialismo, y la Sánchez ha sido, digamos, el que ha importado esa ideología por puro cálculo, tampoco creo que por una especie de ejercicio intelectual, sino por puro interés cortoplacista. Poco a poco ha ido incorporando esa ideología al Partido Socialista Obrero Español, destruyendo lo que quedaba en el Partido Socialista Obrero Español de respeto a la independencia del Poder Judicial, que ya sabemos que también tiene su propia historia en tiempos del felipismo, ¿verdad?, con aquella frase de guerra, pero bueno, por lo menos no era común salir en tromba atacando a los jueces en la boca de un ministro socialista. Bueno, ahora eso es ordinario, ahora eso es lo normal. Y esa es una de las conquistas de Iglesias, aunque ya esté fuera del poder, y una de las manchas que podrá lucir en la pechera Pedro Sánchez.
Sí, sí, es verdad que a lo mejor lo interesante desde el punto de vista político es analizar hasta qué punto las maneras de hacer, el modus operandi de la política latinoamericana, hasta dónde llega la marea si eso lo trasladas a Europa, porque Europa tiene la Unión Europea es un paraguas clave que no hay en Argentina, que no había en Venezuela, que no había en tantos, claro, sitios. Fue muy significativo que ese asalto al poder judicial por las bravas que se intentó, fue Bruselas quien lo paró. Eso sí, en Argentina sí, no pasa. Entonces, digamos que ahí va a estar a lo mejor es una lectura que se podría hacer, ¿no? Es decir, el sanchismo pasará a la historia como el intento de trasladar a España lo que es el populismo latinoamericano hasta donde la Unión Europea permita o ponga pies en pared. No lo sé, el tiempo...
Pero tacita, Sergio, lonchita, al final, bueno, si es que lo vimos recientemente con el indulto a los condenados por sedición y malversación, y es que a la vuelta de la esquina tenemos que se está ya cocinando el indulto al que fue presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista Obrero Español, un hombre condenado en firme a 6 años de prisión, por eso, y eso no lo va a impedir la Unión Europea, ¿eh? Es una prerrogativa del gobierno.
Os estáis además centrando mucho en el tema del asalto a las instituciones, que es totalmente correcto, y sobre todo en el tema de lo que ellos llaman lawfare, es decir, el intento de intervenir y de someter y de ideologizar al Poder Judicial. Todo eso efectivamente lo hemos heredado del peronismo, lo hemos traído para acá, pero es que además hay un componente cultural muy importante que ahí ya no sé hasta qué punto va a poder influir la Unión Europea. Por ejemplo, todo lo que ha venido a España de este feminismo identitario, todo el tema, por ejemplo, de la violencia vicaria, todos los intentos de subvertir la presunción de inocencia del varón en temas como el consentimiento en las relaciones sexuales, la prueba del consentimiento, todo eso también viene de Argentina, ¿eh? Además, que en Argentina lleva instalado ese discurso desde los años 90. Es decir, que no nos encontramos ante una mera cuestión político-institucional, sino también con unas profundas raíces culturales. Mm-hmm.
No, sí, sí. Dicen que hay pensadores que advierten eso, ¿no? Dicen, todo empezó con el indigenismo. El indigenismo Mariátegui nace en Latinoamérica y ahí, de ahí, de ese victimismo, nace todo lo demás. Y toda la ideología woke esta que hay ahora no vendría a ser nada más que el victimismo y el populismo latinoamericano pasado por el filtro anglosajón. Y ya esto se ha vuelto global. Tienes que ser víctima para que te vaya bien en la vida. Si no eres víctima, no eres nadie. Y la víctima tiene mucha fuerza, porque a una víctima no se la puede rebatir, no se la puede criticar. Si es un desastre o es un horror o no tiene sentido conceder un indulto político, buscas algo que apele a la fibra sensible, como que es muy mayor este señor, es que no sé qué, no sé cuánto, y claro, ya, si tú rebates eso, es que eres mala persona.
Eso no deja de ser una reformulación del marxismo. Quiero decir que esto es la lucha de clases trasladada a otros ámbitos de pelea, la raza, por supuesto, pero
la lucha de oprimidos, Jorge, la lucha de oprimidos.
Es decir, que eso está los pensadores postestructuralistas franceses, en Foucault, todos estos que se encargaron de actualizar a Marx en la segunda mitad del siglo XX, eso en Estados Unidos, sobre todo en América, y luego en algunos campus anglosajones, efectivamente, fue inoculándose a través de determinados pensadores. Ahí está Ernesto Laclau, que fue clave en el pensamiento de Podemos, y no deja de ser esto, ¿eh? No deja de ser una actualización del marxismo, de la lucha de clases, en un momento en el que, digamos, que el proletariado ya no sirve como carne de cañón de la acción política y, por tanto, hay que buscar otros sujetos revolucionarios.
Para que la gente lo entienda, lo que viene a decir Laclau es hay que encabronar a cada uno en lo suyo. Tú eres mujer y estás mal por ser mujer. Tú eres negro y estás
todos
mal
los
por
fracasos
ser negro.
De tu vida son culpa de un factor que te oprime, pues el
patriarcado,
el capitalismo, el tal.
Mira, y como ya no tira de ser obrero, hay que buscar, hay que fraccionar a la sociedad y que todo el mundo esté encabronado y que
la lucha
todo el mundo
de clases
busque lo suyo.
El proceso muy rápido es el siguiente. Primero te tienes que autopercibir como víctima, ¿vale? Por cualquier cuestión identitaria, el sexo, la raza, lo que sea. Luego lo tienes que colectivizar. Es decir, luego tienes que decir, soy víctima y además pertenezco a X colectivo y somos un colectivo oprimido. Y la última fase es explotarlo. Algunos lo monetizan y otros lo politizan. Y algunos incluso llegan a conseguir las dos cosas a la vez.
En España lo hemos visto lo seguimos viendo en Cataluña. El gran éxito del independentismo fue llevarse esa pugna política al terreno de los sentimientos, al discurso de los sentimientos. Y ante eso, ¿qué podía hacer el gobierno español? Sobre hechos consumados, meter en la cárcel a una serie de delincuentes.
Efectivamente. Bueno, la cuestión, lo que decíamos, que Pedro Sánchez nos ha salido al final una reflexión muy muy muy
no
teórica.
Está mal, no está mal.
Pero bueno, está bien. A esta hora de la mañana, pues oye.
Un 23
de agosto, ¿no?
Hablar de marxismo teórico en agosto no está mal, oye.
Tiene que haber
de profundidad ahí.
Tiene que haber un poquito de todo. Que la cuestión es que se va Pedro Sánchez a América Latina y decide
decíamos en el café, Jorge, que efectivamente, que bueno, que está bien que España intente jugar, más allá de cómo luego lo intente aprovechar el presidente del gobierno, pero está bien que España juegue su papel internacional tratando de hacer de eslabón entre América y la Unión Europea, buscando, entre otras cosas, que China y Rusia no se hagan con todo el pastel de América Latina, porque están las cosas como están en el panorama energético. Os vuelvo a preguntar lo mismo que preguntaba un poco en el café. Por ejemplo, Ana, ¿tú estás asustada con lo que está pasando? ¿Crees que al final no será para tanto? Lo bueno que dicen es que España, dentro de lo que cabe, no lo tiene tan mal como otras naciones. Pero también es verdad que ayer hablábamos con Mira Milosevic y nos decía, aquí la clave va a estar en cuán anchas tengan las espaldas los alemanes. Si los alemanes tiemblan en invierno, al cabo de dos días estamos pidiéndole a Putin que se acabe la guerra. No sé cómo
bueno, los mensajes ahora que llegan desde el corazón de la Unión Europea son de absoluto pesimismo. Puede que Rusia corte el suministro por completo y la inflación sigue absolutamente desbocada, y parece que los líderes de la Unión Europea no tienen mucho margen de maniobra. En ese sentido, bueno, hacer pronósticos a medio plazo, medio largo plazo, es bastante complicado, pero no hay más que ver las caras de los ministros del Gobierno de España, de la propia Nadia Calviño, de la vicepresidenta Teresa Rivera, también de Yolanda Díaz, cuando hablan de los próximos meses, y como digo, muchas veces una expresión vale más que mil palabras. A mí me parece que el invierno va a ser complicado, y que bueno, pues toda esta crisis por la invasión de Ucrania se nos ha metido en la cocina de todas nuestras casas y en la cuenta de resultados de todas nuestras empresas, y sinceramente no veo mucha solución. Desde luego sencilla no hay ninguna, y veremos. Sí que es cierto que al final Alemania siempre marca las decisiones de la Unión Europea, y lo que ella aguante pues será lo que podamos aguantar el resto.
Llamó la atención ayer, por ejemplo, Borrell, sale el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y lo único que sabe decir, porque la situación es la que es, llenen los tanques y ahorren. Es lo que hay.
Sí, Borrell está autorizado para decir yo ya lo dije, porque efectivamente él ya lo dijo, pero hace años. A él nunca le pareció bien que Alemania comprara tanto gas a Putin. Es decir, lo lleva diciendo años y nadie le hizo caso, evidentemente, y Merkel la primera que no le hizo caso. Pero también ha dicho Scholz, no sé si fue Scholz o otro ministro alemán, dijo, tenemos que prepararnos no para un invierno duro, sino para dos. Y ahí es cuando ya se te caen los palos del sombrajo, porque ya dos inviernos seguidos en política es insoportable. Quiero decir que es verdad que lo que viene, hay datos muy preocupantes. Esto de caer en el otoño apocalíptico parece ya un mantra que deberíamos ahorrarnos los tertulianos, pero es que es la verdad. La IREF dice hoy que lo llevamos en portada hoy en el mundo, que por primera vez desde lo peor de la pandemia y desde lo peor de la última crisis de 2012, de la crisis financiera, se contrae la economía española en el tercer trimestre. Es decir, allí donde debería ser más fuerte, en julio, en la campaña turística, pese al buen, la prometedora campaña turística que estamos teniendo, se ha contraído la economía. Si se ha contraído en el mejor momento posible, porque ¿qué julio va a pasar a partir de octubre?
Sobre todo julio fue el mes que renqueó lo que nos esperaba.
Y eso unido a que la crisis energética no se le ve el final, sino al contrario. Yo creo que Rusia, Putin, va a utilizar el frío como lo utilizó contra Napoleón y contra Hitler. Es decir, va a utilizar el frío para doblegar a lo que ellos consideran que en este caso que es la amenaza de la europea, que en este caso son democracias, no son dictadores, ¿no? Pero va a utilizarlo y vamos a ver cómo evoluciona la guerra cuando haya problemas serios para calentarse en todo el centro y el este de Europa, si no llega hasta aquí, por cierto. Y luego hay un dato preocupante, que ¿Qué eficacia pueden tener las sanciones que estamos poniendo y que perjudican a todos, también a los que las ponen, porque estamos en una economía globalizada, cuando se dispara la compra de gas a Rusia para almacenaje? Es decir, si estamos intentando, estamos enriqueciendo la maquinaria bélica rusa porque le estamos comprando para aprovisionarnos mucho más gas en previsión de que Putin lo corte en invierno. Entonces no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Es verdad que no hay otra opción, porque no tenemos otra forma de calentarnos, porque no se construyen centrales nucleares y se vuelve al carbón después de muchos años de venta de la transición ecológica. Entonces, España misma, sin ir más lejos, está comprando más gas que nunca a Rusia. Y estamos financiando la maquinaria del invasor claro. Mientras intentamos imponerle sanciones.
Claro. Es significativo que ayer, simplemente porque se anuncia que el gasoducto va a estar parado 72 horas y Alemania va a dejar de recibir el 20% de gas ruso que recibe a día de hoy, eso hace que el mercado del gas se ponga nerviosísimo, ¿no?
Claro, la junta de la trócola que se le ha roto, ¿no?, a Putin, la junta de la trócola.
A mí me recuerda un poco a eso, cuando en los años 90, cuando no había móviles y esto, y a mí me pilló de pequeño, pero lo vi en los talleres, se te rompía el coche y en el taller te decía, es que la pieza la tienen que traer de Alemania, que no sabía si era verdad o mentira.
Y tardaba un mes, ¿no?
Al alemán tú le puedes decir, la pieza del gasoducto viene de Alemania, porque tiene de Alemania estoy. Entonces, estamos con que la turbina viene de Canadá. Y con eso los tienen enredados, y ya te digo, temblando cada vez que se para el gasoducto, porque no sabes si el de la carica redondita por el Botox al final va a decir, pues donde lo iba a poner en marcha ahora no lo pongo. Y así estamos en manos de esta gente, lo mires por donde
si
lo mires.
Si me permites una reflexión muy rápida que va, claro, más allá de adelante. Lo inmediato, Sergio, esto a lo que nos debe hacer pensar es que lo cultural también es económico, porque no olvidemos que esto de lo que estáis hablando, es decir, lo que se viene ahora al acabar el verano, cada vez más inminente, es el resultado de no haber combatido algo que se consideraba que era meramente esto que llaman ahora batallas culturales, que es este ecologismo de los arcoíris y del todo verde, que propugnaba el cierre de las centrales nucleares, que propugnaba prohibir el fracking en pos de unos objetivos maravillosos, porque todos íbamos a poder vivir de la energía limpísima que iban a proporcionar las renovables. De ahí, y mi reflexión rápida es, de ahí la importancia también de dar esas batallas culturales. Lo cultural siempre acaba siendo económico, siempre acaba incidiendo en el funcionamiento de las instituciones y también en el funcionamiento de la economía y en el bolsillo.
Es que vivíamos en el mundo de Fukuyama, ¿no? Hasta antes de ayer.
No podías cuestionar ni un solo mantra sin que te llamasen negacionista del cambio climático.
La historia terminó, el mundo es liberal, mercado libre y ya está. Y no entraba en la cabeza que pudiera haber una liga de países, unos asiáticos, otros islamistas, otros populistas latinoamericanos, que se pusieran de acuerdo para plantar cara a Occidente y hacer cosas que no está dentro de nuestros parámetros, ¿no?, de nuestra cabeza. Es decir, ¿cómo vas a empezar una guerra que pueda hacer que quien te compra el gas y tú vives del gas, pues te aplique sanciones? Bueno, pues estamos en un mundo completamente diferente. Y la onda que estamos viviendo ahora posiblemente es la económica, pero esto tiene una trascendencia que yo creo que seguramente se estudiará en los libros de historia como un cambio de paradigma en las relaciones internacionales.
Y en esta, Sergio, que va Pedro Sánchez a Hispanoamérica, cual Superman, a frenar la influencia de China y de Rusia en el continente americano. Mm-hmm. Hombre, yo creo que...
Sobre el papel la intención es buena, ¿eh?
Sí,
lo que pasa es que...
Comparto la intención comercial, van empresas punteras, Inda, OHL, SACIR. Es verdad que el nuevo presidente colombiano quiere invertir mucho en infraestructura, sobre todo en ferrocarril, y ahí España tiene una ventana de oportunidad importantísima. Pero que no nos engañen, al final el objetivo es ese, comercial, y luego pues el segundo es preparar la presidencia de turno de la Unión Europea, que le toca a Pedro Sánchez en el segundo semestre de 2023, cuando quiere ser anfitrión de una cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, porque le fue bien como anfitrión de la cumbre de la OTAN en Madrid y quiere repetir experiencia. Y a eso va, a trabajarse un poco Colombia, Ecuador, Honduras en este caso. En marzo irá República Dominicana a la cumbre iberoamericana y aprovechará para visitar más países hispanoamericanos de aquí al segundo semestre de 2023. de ahí a que él sea el que consiga quitar las zarpas de China y Rusia sobre el continente, yo creo que va a un trecho, sobre todo porque España ha ido perdiendo un terreno y una influencia sobre Hispanoamérica que es difícilmente recuperable.
Las cumbres iberoamericanas se celebraban regularmente y ahora esto es un poco un cachondeo, ¿no? Yo recuerdo, empezó a torcerse con Chávez cuando aquella cumbre con Salamanca y demás, y a partir de ahí...
Pero además porque el odio contra lo español es creciente.
Y no lo hemos sabido contrarrestar.
No solo eso, Sergio, es que se alienta por parte de los socios de Pedro Sánchez.
Eso es lo que yo iba a indicar.
Que es más grave todavía.
Más complicado todavía porque tienes a la zorra en el gallinero, en este caso.
Efectivamente.
Bueno, luego vamos a hablar de un problema también recurrente. A mí hay dos problemas que digo, de cara al futuro, a los nietos que vamos a dejar en este mundo, hay dos problemas que me inquietan. Uno es la natalidad y el otro es la sequía. Yo cuando veo un pantano, cuando paso por una carretera de manera recurrente, de ida y de vuelta, y veo que el pantano está sequísimo, me deja mal cuerpo. Digo, bueno, ¿hacia dónde vamos con las reservas hídricas y el futuro del agua? Vamos a hablar de eso a partir de las 9 y como vamos a tener tiempo, vamos a rematar todo lo que tiene que ver con Rusia. Os voy a preguntar por la espía ucraniana, que a mí me tiene fascinado el asunto este, que me recuerda a las series de televisión como The American, que yo creo que a Jorge esta le gustaba, ¿verdad?
Buenísima. No, pero a ver, todo lo que venga de Rusia hay que ponerlo en cuarentena inmediatamente. O sea, en Rusia gobierna, a efectos informativos, gobierna el KGB, es el imperio de la mentira. Entonces, si sale Rusia en tromba a decir que ha sido una espía, además qué casualidad que está refugiado en Estonia, país báltico que está en los sueños lúbricos de Putin para ser invadido el siguiente. Es decir, qué curioso, ¿no? Ya preparando la justificación de una posible agresión también al Báltico, ¿no? Aunque están en la OTAN, pero bueno, siempre ha querido Putin recuperar los países bálticos del Imperio Soviético. Bueno, todo esto no sabemos quién mató a la hija de Dugin, igual no lo sabemos nunca, pero desde luego hay que poner en cuarentena cualquier tesis que venga desde el Kremlin, porque probablemente solo se alienta para justificar una reacción más dura en la invasión, en la guerra contra Ucrania.
Entonces, de momento Ucrania creo que ha cancelado los actos que tenía previsto para mañana por si acaso, con lo cual os podéis hacer una idea de cómo está el patio. Vamos a hablar de todas estas cuestiones que hemos planteado y de alguna más, nada, a la vuelta de las 9. Son las 8:56, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de noviembre del 2000. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano.